buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy hablaremos sobre los confines del cosmos, planteando qué sucedería si saliéramos en busca de la frontera del universo. También tendremos al otro lado del teléfono al astronauta Pedro Duque, quien ha estado dos veces en el espacio exterior para llevar a cabo diversos experimentos en microgravedad. Y en nuestra tertulia de la semana contaremos con el biotecnólogo y divulgador J.M. Mulet para charlar sobre la ciencia forense, cuando los muertos hablan. Les habla Elena Denia y les dejo con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, Elena.
Y con Fernando Cervera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de escuchar más, como nuestros oyentes.
Estimados oyentes cuánticos, ya estamos aquí una semana más con un programa de lo más especial, repleto de la ciencia más amena, rigurosa y entretenida. En una semana donde la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia. Y es que el pasado lunes se cumplieron 172 años del nacimiento de Wilhelm Röntgen, ingeniero y físico alemán, ganador del primer Nobel de Física en 1901 por el descubrimiento de los rayos X. Y comenzamos con el noticiero semanal. ¿Qué nos traes hoy, Fernando?
Pues hoy traigo una historia de ratones y envejecimiento, y es que un estudio publicado el 23 de marzo en la revista Cell muestra que un péptido que han utilizado puede buscar selectivamente... Vale, nada, disculpad. Que muestra que un péptido que han utilizado puede buscar selectivamente y destruir células dañadas que obstaculizan la renovación de los tejidos. Son las llamadas células senescentes. Pues lo que se ha visto es que ese péptido aplicado en ratones viejos podría revertir la pérdida de piel relacionada con la edad, la mala función renal y la fragilidad. Lo más interesante es que el grupo de investigación del estudio original está intentando delimitar si ese enfoque también puede ayudar a alargar la vida de los ratones. Ese péptido funciona bloqueando la capacidad de una proteína implicada en la senescencia, la FOXO4, que tiene por función decirle a la proteína, a otra proteína, la P53, que no haga que la célula se autodestruya. De este modo, el péptido hace que las células senescentes mueran. Los resultados, aunque hay que verlos con cautela, son alentadores, destacando la recuperación de gran parte de la función renal en ratones con el riñón dañado y envejecido. Y esto nos lleva a una conclusión, y es que la ciencia está intentando alcanzar el sueño tan humano, el de vivir para siempre, ¿no? ¿Lo conseguirá? Nadie lo sabe, pero mientras tanto seguiremos escuchando la canción de Queen, Who Wants to Live Forever.
Hoy día ya nadie discute que las lunas de los distintos planetas del sistema solar presentan condiciones climatológicas y composiciones químicas de lo más interesantes. Conocer mejor el funcionamiento de los fenómenos que en ellas se producen es de enorme valor por muchas razones. Uno de estos misterios científicos aún por esclarecer es la formación de las dunas en Titán, el mayor de los satélites de Saturno. En los desiertos de nuestro planeta, las dunas se forman por la acción del viento y existe una correlación directa entre la forma de ellas y la dirección del viento que las ha moldeado. En la década pasada, la sonda Cassini detectó por primera vez estas dunas para sorpresa de los científicos, que desconocían que allí pudieran formarse compuestos granulados similares a la arena terrestre. La siguiente cosa que les sorprendió fue que, a pesar de que los vientos allí soplan de este a oeste, la forma de las dunas indicaba que los vientos que las habían formado debían soplar en sentido contrario al observado, y que, por tanto, los vientos habituales no solo no alteraban su forma, sino que en su formación se requerían vientos bastante más fuertes que los que Cassini observó. Estamos, por tanto, ante un doble misterio, unos vientos fuertes que son poco frecuentes y unos compuestos granulados que se mantienen unidos. Pues bien, un nuevo estudio publicado en la revista Nature Geoscience propone que la explicación de la estabilidad de las dunas se debe a que sus partículas, que son unos compuestos como el naftaleno y el bifenilo, están cargadas eléctricamente a través de un mecanismo de fricción, de la misma forma que un globo se adhiere a una pared cuando se lo frota con nuestra ropa o un bolivic levanta un pequeño trocito de papel tras frotarlo. Según los modelos atmosféricos actuales, los fuertes vientos de Titán se producen solo dos veces durante un año de Saturno, lo que vienen siendo unos 30 años terrestres, y su virulencia provoca la fricción suficiente en estos granos para que se carguen electrostáticamente durante años. Pues bien, los cuerpos de nuestro sistema solar no dejan de sorprendernos, os mantendremos informados.
Yeah! Hoy en Ciencia Dicción abordaremos la cuestión de si es posible acceder al borde del universo. Todos alguna vez hemos escrutado la línea del horizonte, aguzando la vista para encontrar un atisbo de tierra o el final de los océanos. A lo largo de la historia, desde el más tenaz de los conquistadores hasta el individuo que simplemente da un paseo por la costa, se ha preguntado por los confines, por los bordes de la gran masa de agua. Más allá hay dragones, decían unos. Es un abismo sin límite, aseguraban otros. Bien, las playas siempre han sido un escenario evocador. Con la misma naturalidad hemos levantado la mirada hacia los cielos. Si bien es cierto que lidiar con la incertidumbre no es algo fácil, el misterio siempre ha tenido un atractivo esencial para el ser humano. Muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿el universo tiene borde? Pensando a grandes escalas, se dice que el universo es homogéneo e isótropo, este es el llamado principio cosmológico. Homogéneo porque al comparar dos fragmentos cualesquiera, eso sí, lo suficientemente grandes, presentan un aspecto similar, con cúmulos de galaxias y filamentos que conectan estas estructuras. E isótropo porque podemos mirar en direcciones arbitrarias y también presentará un aspecto similar. Para entender estas ideas, solo hay que pensar en que desde cualquier posición de la superficie de la Tierra podemos mirar hacia la profundidad del cosmos, sin que encontremos un lugar preferido para capturar la luz, excepto, por supuesto, aquellos espacios en un sentido atmosférico que están más despejados donde sitúan los telescopios. El universo se nos presentará desde cualquier punto aproximadamente con el mismo aspecto, ¿no? En todas direcciones. Se mire como se mire, ahí estarán los cúmulos y los supercúmulos, ya sean de polvo, de estrellas o si vamos más allá, de galaxias. Y nosotros los observamos porque atrapamos sus partículas de luz con los telescopios, los fotones. Y es de esa luz de donde extraemos la información más variada, desde la composición química de un astro concreto hasta el alejamiento acelerado de una galaxia respecto a la nuestra. De hecho, como ya saben, mirar hacia el universo profundo se traduce en capturar la luz más antigua que nos llega, el fondo cósmico de microondas, que es la radiación que se liberó hace cerca de 14.000 millones de años, poco después de la gran explosión que marcó el inicio de los tiempos, del Big Bang. Así, desde cualquier punto del globo, tendremos un límite visible al mirar hacia el espacio, un límite que en términos de distancia alcanza esos 14.000 millones de años luz. Pero siempre será el mismo, observemos desde Valencia o desde las Islas Seychelles. La distancia, esta distancia que define el radio, es la que define el radio del universo observable. Sin embargo, como decíamos, no podemos ignorar el hecho de que estamos mirando constantemente hacia el pasado y tal vez el oyente prefiera imaginarse sentado en una nave espacial para buscar estos confines del cosmos. Sin embargo, lo que yo quería comentarles es que para tropezar con esta frontera deberíamos superar la velocidad de la luz y así poder abarcar una visión más allá del universo observable, porque precisamente esa es nuestra limitación. No podemos acceder a las partes del universo cuya distancia es tan prolongada que la luz no ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. O sea, esta limitación técnica nos obliga a abandonar el experimento mental de sentarnos en la nave y es aquí donde yo quería llegar. ¿Por qué? Porque el quid de la cuestión es que ya no podemos plantearnos, no podemos considerar al universo como un ente estático que podamos medir con nuestra regla de bolsillo. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurre y el espacio ocupa. Hay un tic-tac genuino para cada punto de ese espacio. La cuestión, por tanto, no solo concierne al cómo es, sino también al cuándo lo es, o lo ha sido, o lo será. Y por ello, nuestro empeño por congelarlo para poder sacarle a escuadra y el cartabón no es más que pura testarudez, obstinación, si se prefiere, resistencia a entender que el tiempo fluye a distintas velocidades y que la sustancia espacio-temporal es solo una. No hay tiempo sin el espacio que le corresponde, ni espacio para el que no le es propio un tiempo. Pese a todo ello, por supuesto, pueden quedarse con la idea de que en realidad no sabemos si el universo se extiende indefinidamente o si está contenido en un espacio métrico limitado. En el primer caso, tendríamos infinitos caminos que seguir con nuestra nave, como sucede en el plano euclidiano. Y en el segundo caso, el caso confinado o compacto, que se llama, podríamos descubrir que siguiendo un camino llegásemos al punto de partida, como sucede con las geodésicas de una esfera. Es decir, es un punto de la esfera, vamos caminando y al final llegamos al mismo sitio. En fin, sin embargo, les insisto en que lo inquietante de todo este asunto es que preguntarse por la forma absoluta del universo muy posiblemente sea un sinsentido, porque la forma ¿cuándo? Y ahora les dejo con el poema de la semana, que viene escrito por Joaquín María Bartrina, que fue un poeta y escéptico, nacido en Reus en 1850 y que falleció joven, cuando estaba a punto de cumplir los 30 años. El poema se llama De omni res civili, que significa sobre todo lo cognoscible. Todo lo sé. Del mundo los arcanos ya no son para mí lo que llama misterios sobrehumanos el vulgo baladí. Solo la ciencia a mi ansiedad responde, y por la ciencia sé que no existe ese Dios que siempre esconde el último porqué. Sé que soy un mamífero bimano, que no es poco saber, y sé lo que es el átomo, ese arcano, del ser y del no ser. Sé que el rubor que enciende las facciones es sangre arterial, que las lágrimas son las secreciones del saco lacrimal, que la virtud que al bien al hombre inclina y el vicio solo son partículas de albúmina y fibrina en corta proporción, que el genio no es de Dios sagrado emblema, no señores, no tal, el genio es producto del sistema nervioso cerebral. Y sus creaciones de sin par belleza solo están en la razón del fósforo que encierra la cabeza, no de la inspiración. Amor, misterio, bien definido, sentimiento, placer. Palabrotas vacías sin sentido y sin razón de ser. Gozar es tener siempre electrizada la médula espinal. Y en sí el placer es nada o casi nada, un óxido, una sal. Y aún dirán de la ciencia que es prosaica. ¿Hay nada, vive Dios, bello como la fórmula algebraica, pi r cuadrado? Todo lo sé. Del mundo los arcanos ya no son para mí lo que llama misterios sobrehumanos el vulgo baladí. Mas ay, que cuando exclamo, satisfecho, todo, todo lo sé, siento aquí, en mi interior, dentro de mi pecho, un algo. Un no sé qué.
N'importe qui, et ça fit toi, et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aquí comienza La Llamada, la sección en la que os acercaremos telefónicamente a personalidades del mundo de la ciencia y la divulgación para aprender cosas junto a ellos. Os recordamos nuestras vías de contacto, a través de las cuales pueden hacernos llegar sugerencias, dudas o preguntas. Pueden hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafecuántico@gmail.com. Y también pueden seguirnos a través de las redes sociales, donde nos encontrarán como El Café Cuántico, tanto en Facebook como en Twitter. Y esta semana os vamos a ofrecer una entrevista que hemos realizado esta misma mañana nada menos que a Pedro Duque. Por si alguien todavía no lo conoce, Pedro Duque fue el primer astronauta español en viajar al espacio. Se licenció en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y en 1998 realizó su primera misión espacial, la STS-95 del transbordador espacial Discovery, que duró 9 días y durante la cual supervisó el módulo experimental de la ESA. En 2003 participó en su segundo y último viaje hasta la fecha, realizando la labor de ingeniero de vuelo y visitando la Estación Espacial Internacional durante 10 días para la realización de la misión Cervantes. Entre otros galardones, ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, que le fue otorgado junto con los astronautas Chiaki Mukai, John Glenn y Valery Polyakov. Y ahora, Elena, dale al play y escuchemos la entrevista.
Bueno, pues muy buenas, Pedro. Bienvenido al Café Cuántico. Estamos aquí encantados de tenerte, de tener la oportunidad de hablar con alguien que ha estado en el espacio, ¿no? Que es uno de nuestros temas recurrentes y que más nos gustan y nos apasionan. Bueno, pues antes de entrar en temas técnicos, quizá me gustaría hacerte alguna pregunta, porque bueno, todos los niños y niñas, o casi todos, alguna vez nos hemos planteado la opción de ser astronautas. Entonces, a mí me gustaría saber qué formación y qué aptitudes físicas son las necesarias para ser astronauta, o cuáles fueron en tu caso y cuáles lo son hoy en día, por si ha habido alguna variación en este sentido.
Bueno, pues sobre todo pedimos aptitudes intelectuales, o sea, una carrera de ciencias o de ingeniería o quizás medicina, haber trabajado en algo relacionado con el tema que estudiaste, también aptitudes operativas, es decir, las físicas son las de mayor importancia. Sí. Y bueno, al principio sí, es cierto que ha habido una evolución. Al principio, pues, a la gente, como no se sabía mucho lo que les iba a pasar en el espacio, pues se buscaba gente que tuviese aguante para todo, ¿no?
Ya.
Pero ahora ya sabemos un poco cómo funciona. Eso, de hecho, lo decía siempre mi amigo John Glenn, que lo conoce todo desde el principio, ¿no? Al principio, pues, elegía a la gente por su habilidad, por sus aptitudes físicas de aguantar y de ser capaz de solventar problemas en poquito tiempo. Entonces eran pilotos militares, y ahora pues es diferente. Ahora se trata de estudiar, de hacer estudios en el espacio, experimentos, de hacer cosas un poco más intelectuales, y se pide a la gente con conocimiento ya.
Muy bien, muy bien. O sea, que hay que cultivarse bien, ¿no? Ese es el mensaje que lanzamos a los oyentes. Luego acabas de comentar un poco acerca de la preparación psicológica. Yo sé que os hacen test psicotécnicos, pero no tengo muy claro, no sé si os preparan psicológicamente para esa experiencia o para afrontar algún tipo de situación límite, o simplemente se guían a través del test, no lo sé.
Bueno, durante la selección pues hay que tratar de descartar gente que tenga algún tipo de problema, ¿no? Sobre todo porque en general, pues para todos los trabajos es bueno, pero para meter gente durante a lo mejor 6 meses en una, digamos, lata de conservas sin que puedan salir y que tengan que estar permanentemente en contacto, pues tienes que llevar a gente que tenga la capacidad de estar en un grupo, de trabajar en equipo y de no tener picos de carácter, ¿no? Entonces sí, se trata de buscar gente así.
Pero no hay una preparación psicológica específica, ¿no? Para eso.
Sí, sí, sí que lo hay. Hay ciertos cursos, pequeños cursos que hay aquí y allá, pero no es tan fácil. Es decir, las personas cuando ya llegan a astronauta, pues tienen un mínimo de 30 años y ya cuesta un poquito cambiarlos.
Ya.
Sí que claro. Pues nos enseñan alguna técnica de relajación, ¿no? Si tienes pues un problema resolviendo las situaciones de que te ponen los fallos en la nave o lo que sea, pues un poquito de técnica de relajación como podría aprender uno por cualquier negocio casi, ¿no?
¿Y dirías que el sentido del humor es un elemento importante en este sentido?
Para mí es importantísimo. Es decir, yo tengo la impresión de que en realidad en cualquier sitio, en cualquier grupo de humanos, si consigues sacar una carcajada, pues bajas el nivel de tensión inmediatamente de todo el grupo, ¿no?
Totalmente.
Y es utilísimo en todas las situaciones. Y cuanto mayor sea la cantidad de tensión nerviosa a la que está sometida la actividad, pues más importante, ¿no? Así que en el espacio pues utilizamos toda posible oportunidad de hacer alguna broma, incluso cuando es un poco tonta.
De hecho, es curioso, ¿no? Porque en la película esta de Interstellar, el robot tenía regulado la cantidad de sentido del humor que tenía que tener en función de las situaciones. Y una de las preguntas que nos hacíamos es, una vez que ya estás ahí arriba, en el espacio, ¿no? Entendemos que hay que trabajar mucho y que ese es el objetivo principal. Pero nos preguntamos qué es lo que hace uno en sus ratos libres allá arriba, en sus ratos de ocio, si los tiene, porque a lo mejor nos dicen, no, es que aquí tus ratos libres para dormir y poco más, pero no sé, nos preguntábamos eso.
Sobre todo te dan ratos libres para dormir cuando el vuelo, como los que he hecho yo, son cortitos, ¿no? Uh-huh. Trata de aprovecharlo al máximo, máximo. Ahora, por supuesto, le sacas alguna hora del rato que te dan para dormir, uh-huh, o para, digamos, prepararte por la mañana y leer lo que tienes que hacer, todo eso, pues sacas alguna hora para hacer... Tampoco lo llamaría yo ocio, pero vamos, aprovechar un poco el estar allá arriba, ¿no? Mirar, uh-huh, por la ventana, eso sería una cosa que se hace cuando tienes una hora o dos. Uh-huh. Pues la Tierra, pues, estás viéndola toda, cada 90 minutos. Cada momento, pues, se produce algún fenómeno que es bonito de ver, seguro. Uh-huh. Y bueno, hacer fotos, etcétera. Y luego, pues, aprovechar un poco la ingravidez, quizás hacer algún vídeo de cosas flotando en el espacio, líquidos, tal. Aprovechar también, los científicos mandan experimentos simples también para que uno, pues, pueda dedicarse a lo mejor el fin de semana, cuando hay un fin de semana, a hacer algún experimento, que no es un experimento en el que va a ser descubrir nada, pero es algo que es un vídeo que le sirve a ellos después para dar clases, etcétera.
Y ahora que comentas la cuestión de los experimentos, nos gustaría saber un poco cuáles fueron los experimentos que llevaste a cabo para, o sea, cuando subiste ahí, cuáles eran los objetivos o lo que tenías que comprobar.
Sí, el laboratorio, digamos, en ingravidez, pues es un laboratorio más, ¿no? Es un laboratorio muy especial, como son los aceleradores de partículas, por ejemplo, o los radiotelescopios enormes como los que hay, por ejemplo, en Chile o en Hawái. Pero al fin y al cabo es un laboratorio metido en la rueda de la ciencia. Toda disciplina científica pues tiene que utilizar experimentos hechos en diferentes condiciones, y una de ellas es la ingravidez. Y entonces hacemos experimentos en cuatro áreas básicas que se benefician de la ingravidez. Uno es la mecánica de los fluidos. Los fluidos, los líquidos, sobre todo, pues cuando están en la nave espacial, pues pueden flotar libremente, cosa que es imposible estudiarlos en tierra de esa manera, ¿no? Siempre están metidos en algo, ¿no? Y entonces, en esas situaciones, en esas condiciones, se pueden hacer mediciones que no se pueden hacer en el laboratorio de tierra, de ciertas características, como, no sé, la tensión superficial o la capacidad calorífica en ausencia de un recipiente, etcétera, cosas así. Hay varias áreas de mecánica de fluidos que son interesantes. Uh-huh. Después hay otro área que sería la ciencia de los materiales, hacer fundición, por ejemplo, de metales o de aleaciones, y después solidificarlos de manera controlada y lenta en ingravidez, pues produce unos cristales completamente diferentes, más acercados a lo que sería el ideal, ¿no? Que da la ciencia, y de esa manera pues estudiar materiales. También puedes crear materiales que no puedes crear en tierra, pues simplemente porque están mezclando dos líquidos con diferente densidad, ¿no? Y en tierra no te sale, y en el espacio sí te sale. Cosas así, en ese sentido, la ciencia de los materiales. Y luego pues tenemos la biología, en la cual pues estudian sistemas de células en ingravidez que puedan ser de interés, modelos biológicos típicos que tú ves en todos los laboratorios, pero que en ingravidez pues te dan datos diferentes, como modelos de plantas y de animales, que son los animales típicos que estudian en todos los laboratorios, pero en ingravidez, ¿no? Y así puedes comparar. Y luego, en la cuarta área sería la fisiología, ¿no? ¿Qué pasa en las personas? ¿Qué pasa con el corazón? Claro. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con el sistema de circulación? ¿Los músculos? ¿Los huesos? Todo eso se ve afectado por la ingravidez, y a veces encuentras cosas en fisiología que pudiera ser difíciles de encontrar en un laboratorio de tierra, ¿no? Por lo tanto, va a hacer la medicina. Uh-huh. Y a veces lo que haces es avanzar, digamos, el conocimiento, que es lo que le pasa a la gente cuando lo mandes a otro planeta, ¿no?
Uh-huh. Entonces, en el caso de las dos misiones que llevaste a cabo, digamos que estos cuatro planos se cubrieron, ¿no? Los experimentos.
La estación espacial ahora mismo pues es un laboratorio en marcha, y en ella pues habrá, pues a lo mejor en marcha todos los días, pues varias docenas de experimentos, y en total pues en un año pues se pueden hacer centenar o dos, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando estás allí 6 meses, que eso todavía no me ha tocado, pues cuando estás 6 meses, pues tú vas al laboratorio y haces pues lo que vaya tocando en esos 6 meses.
Y fisiológicamente que comentabas, ¿puedes comentar algún resultado que sea así más sorprendente?
Bueno, como decía, pues, claro, los experimentos que se hacen en individuos pues son un complemento a todos los demás, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, la gente que sabe de ciencia eso lo entiende, pero quien no ha estado relacionado con ciencia pues piensa que todavía estamos en los tiempos de Arquímedes, ¿no? Se hace un experimento y se encuentra una ley de la naturaleza.
Uh-huh.
Todo esto siempre es mucho más complicado ahora, ¿no? Es decir, que vas dando avances muy pequeños. Y bueno, pues lo que sí que se puede decir, por ejemplo, en fisiología, que el estudio de los pulmones, del tema respiratorio, pues se ve muy beneficiado por el uso de las condiciones de ingravidez. Los pulmones pues son pues un sistema complejo que en el cual cada parte del pulmón está a una presión diferente por el hecho de estar de pie, digamos. Incluso tumbado también ocurre, y en ingravidez pues se puede estudiar de otra manera y se han hecho bastantes avances, también unos avances para estudiar el sistema del equilibrio y cómo están ligadas las neuronas unas a otras que producen nuestra reacción, ¿no?, a los cambios de postura y de aceleraciones, etcétera, pues se han visto beneficiados por el estudio en ingravidez. Resultados de ciencia de materiales, bueno, en este caso hay la cristalización de las proteínas, que fue como empezamos a saber cuál era la estructura tridimensional de proteínas, por ejemplo, viniendo de patógenos, de virus, etcétera, y se crearon las primeras medicinas sintéticas. Una vez que se supo la estructura tridimensional de las proteínas, que se veía muy muy ayudada por la cristalización en ingravidez, pues se crearon medicinas sintéticas que empezaron a proliferar.
Y Pedro,
y bueno, pues ese tipo de cosas.
Estabas comentando que evidentemente la Estación Espacial Internacional supone todo un laboratorio para estudiar cosas que aquí en la Tierra no se pueden observar. Y en este sentido habíamos leído también que, o sea, nuestros ojos, o sea, son capaces cuando los cierras de detectar la, como si fuera una cámara de niebla, detectar partículas de radiación cósmica. ¿Es esto cierto? O sea, es una pregunta que te queríamos hacer directamente.
Sí, de hecho se ha llevado incluso un experimento específico sobre eso, ¿no? Esto es una cosa que ocurre simplemente a las personas, que es un fenómeno observado, y es que cuando estás en la estación espacial, estás en órbita, digamos, estás menos protegido de la radiación y están ocurriendo fenómenos de radiación mucho más fuertes que en otros sitios, ¿no? Y entonces, y en los primeros días, sobre todo, por lo menos para mí, ¿no? Y según la estadística, pues suele ser así, los primeros días eres que al cerrar los ojos, de vez en cuando puedes ver pequeños fogonazos de luz, o grandes, dependiendo de la persona como lo perciba, y que son producto, casi seguro son producto de radiación exterior de la nave.
Uh-huh.
De hecho, se producen más cuando en las zonas donde la radiación está más cerca de la Tierra, ¿no? Digamos, donde los cinturones de Van Allen o las áreas donde están atrapadas las partículas ionizadas, uh-huh, pues están más cerca de la Tierra, están más cerca de la estación, pues se produce más eso, ¿no?
Qué interesante.
Y eso, pues, el experimento que llevamos fue, pues, durante un tiempo el astronauta se tenía que colocar una especie de casco donde había detectores de radiación y tenía que, de alguna manera, anotar cuándo veía esos fogonazos.
Ajá. ¿Y la frecuencia? Porque, claro, me estoy preguntando si realmente al cerrar los ojos y ver estas partículas, esta radiación cósmica, uno puede dormir allí o se le hace un poco difícil, claro.
Pues mi experiencia es que, como a todo, te acostumbras. La verdad es que al segundo día o así, yo personalmente ya no veía ni fogonazo ni nada.
Ah,
era como cuando tienes un grumito o algo dentro del ojo que lo ves haciendo. Si te fijas mucho, lo ves que se mueve. Pero durante el día ni lo ves.
Y hablando de cerrar los ojos, claro, y de dormir allí, una pregunta que mucha gente se hace es ¿con qué sueñan los astronautas? Y me refiero a que, claro, entiendo que a lo mejor por motivos biológicos a lo mejor se tiende a soñar en gravedad cero, o no lo sé. Entonces, ¿con qué se sueña? ¿Se sueña con el espacio? ¿Se sueña con la Tierra? ¿Con las tareas que tienes que hacer al día siguiente porque estás hasta el cuello de faena? ¿Con qué sueñan los astronautas?
si empiezas a pensar en las tareas del día siguiente, casi más no sueñas, seguramente. Eso es lo normal, ¿no? Lo que todos hacemos, tratar de no pensar en las tareas del día siguiente. Pero bueno, eso no es específico del espacio, claramente. ¿Qué? Lo de soñar, pues no recuerdo nada en la nave espacial, la verdad. Uh-huh. Cierto que terminas tan cansado de digamos, el... Cuando vas solo unos cuantos días, como he dicho antes, pues tratan de aprovechar cada día 10 horas de trabajo o más horas de trabajo y terminas fatal, ¿no? Y lo que sí que recuerdo, desde luego, son los sueños que tuve una vez vuelto a la Tierra. Es decir, cuando la primera noche recuerdo, pues, estar soñando que algo me estaba empujando y llevando, como decir, empujando fuertemente, llevándome a algún sitio, ¿no? Y claro, eso es la cama, que ya no estás acostumbrado a la fuerza que ejerce. Estás acostumbrado a no tener ninguna fuerza ejerciendo su poder sobre ti, ¿no? Uh-huh. En la nave espacial, pues no hay ninguna. Y sin embargo, pues al volver a la Tierra, pues tardas un par de días en volverte a acostumbrar a que siempre hay una fuerza muy poderosa que te está apretando hacia arriba, porque si no, claro, te irías hacia el centro de la Tierra.
Si se te pegan las sábanas,
y esa fuerza sorprende y aparece en los sueños. Es igual que cuando estás en la cama y por lo que sea, pues a lo mejor se te sale un pie y se te hiela, pues entonces sueñas a lo mejor que lo has metido en un lago o algo así.
Bueno, sí, en realidad esa era una de las otras preguntas que queríamos hacerte, que cuánto tardas en adaptarte a la gravedad una vez vuelves, ¿no? Un par de días, has comentado. O sea, ¿eso cómo se siente?
Bueno, un par de días a ciertas cosas, como vale, por ejemplo esto y la fuerza y la cantidad de fuerza que tienes que hacer para levantar brazos o cabeza, ¿no? Más días a lo mejor en recuperar del todo el equilibrio para poder montar otra vez en una bicicleta o algo así. Bastantes más días, como dos semanas o lo que sea. Pero estoy hablando todo de... Es relativo a cuánto tiempo has estado.
Claro.
Entonces, la gente que ha estado 6 meses, pues, en general solemos decir y solemos... Cuando hablamos entre nosotros, parece que lo más común, la regla de 3 es que tardas más o menos el tiempo que hayas estado arriba, otra vez, en volver a acostumbrarte del todo a las cosas de la Tierra.
Lo que nos estamos preguntando todos es si volveremos a verte en el espacio, Pedro.
O sea, es difícil de decir. Yo desde luego pongo de mi parte todo lo que puedo y hago todas las pruebas médicas necesarias y paso cursos de capacitación y bueno, pues ahí estamos. No se puede decir todavía porque depende mucho de los planes de la Agencia Europea del Espacio y si entro en ellos. Y sobre todo lo que ocurre es que la inversión de Europa en el espacio pues es muy pequeña en el tema de vuelos tripulados. Entonces, por esa causa, pues no es nada frecuente que los europeos vayamos al espacio.
Y una cosa, Pedro, referida a nuestro país, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual de la aeronáutica en general y si se está invirtiendo suficiente dinero en el desarrollo de este sector en España?
Bueno, nunca se invierte lo suficiente cuando existen retornos, ¿no? El dinero que se pone, que después se multiplica, pues siempre habría que poner más. Eso está claro. Lo diferente son los gastos, ¿no? Cuando son gastos y lo único que hacen es... Lo único que hacen es, o sea, solamente están en el saldo negativo, pues entonces hay que tratar de cortarlo. En España, pues dentro de la aeronáutica, está presentada en el consorcio Airbus de una forma muy fuerte y seguramente más de lo que correspondería al volumen del país. Eso no creo que haya queja en eso. Y los ingenieros aeronáuticos españoles y de telecomunicación y los técnicos que fabrican los aviones, pues están entre los mejores del mundo. Ahí no tenemos por qué envidiar a nadie. El tema del espacio, pues más o menos lo mismo. España, pues, después del bache, etcétera, pues contribuye más o menos lo que le correspondería por su al volumen económico, a la Agencia Europea del Espacio, y la industria no solo gana esos contratos que le tienen que tocar por ese motivo, sino que también venden fuera, venden en Estados Unidos, en muchos sitios, productos adicionales. Así que bueno, pues vamos bien, debería hacerse más, por supuesto. En Estados Unidos, pues por habitante utilizan 10 veces más dinero en los temas del espacio, así que hay mucho recorrido de mejorar, pero no, no mejorar para mayor gloria de nosotros los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sino para mejorar el país, mejorar la competitividad de la industria y mejorar la tecnología, que al final es el nivel de vida del futuro.
Bueno, pues no sé, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero queríamos preguntarte alguna cosita más, simplemente para que nuestros oyentes pues puedan seguir algún consejo tuyo, más que nada acerca de recomendaciones de películas o de sagas que traten de temática espacial y que tú destaques por su verosimilitud, yo que sé, de Martian, por ejemplo, que hicieron no hace demasiado, saber si te parece que es plausible, no sé, alguna recomendación para los oyentes.
Digamos de que de todas las películas, pues una que parece que a la cual no se le puede reprochar ni nada de ser inverosímil es la de Apolo 13. Esa, esa obviamente relata algo que ocurrió en el pasado y por lo tanto pues se podía hacer de forma muy verosímil y la hicieron muy bien, muy verosímil. Incluso las imágenes en ingravidez están grabadas en ingravidez dentro de un avión de vuelo parabólico y han preguntado a los que allí estuvieron y han hecho las imágenes en el mismo centro de control y con el guión que realmente pues viene verdaderamente de lo que está escrito de esos días, ¿no? Era un suceso tan sumamente intenso que no hacía falta inventarse nada para hacer una película de interés. Luego el de Martian, pues bueno, parece imposible que... Bueno, hay dos cosas que claro, dos o tres cosas que a nosotros llaman muchísimo la atención y que nos echa un poco para atrás, ¿no? Como, bueno, el hecho de que haya una tormenta de viento de esa magnitud con una densidad de una centésima del radio de la Tierra, pues
parece claro.
Muy difícil, ¿no?
Claro.
O de ninguna manera, vamos.
No, sí.
Eso yo también lo imagino, pues de alguna manera había que crear un suceso traumático que hiciera que se quedara alguien solo.
Es una licencia cinematográfica.
Y luego, pues me da, cada vez que el hombre está afuera con ese traje espacial tan finito, pues me parece que me da la impresión de que le está corriendo el contador a toda velocidad de cáncer de todos los órganos,
ya,
¿no? Entonces,
ya.
Pienso que yo no estaría fuera tanto tiempo, ¿no?
Yo, en cualquier caso, sí que me pregunto si para ti la ciencia ficción ha sido fuente de inspiración en algún momento o eres aficionado o no. Es una duda que tengo.
Sí, lo que pasa es que, claro, lo vemos de esa manera, ¿no? Siempre tienes alguna pequeña desilusión, ¿no? En las películas de ciencia ficción cuando se salen de lo verosímil. Porque a nosotros nos gusta normalmente la ciencia ficción, pero siempre tienes un poco de desilusión con
sí,
la mayor
pero,
parte de las películas, porque...
Sí, eso también puede entenderse como un ejercicio de reflexión, ¿no? O sea, para ver los fallos, yo creo que todo puede estar bien.
Pero más allá de la verosimilitud y en cuanto a la ciencia ficción, ¿alguna recomendación más allá de películas? No sé si... supongo que leerás libros y este tipo de cosas. ¿Qué es alguna saga o algún libro o algo que te haya marcado positivamente dentro de la ciencia ficción?
Bueno, al principio, en fin, Asimov se nos murió, pero bueno, yo me he leído todo lo que he escrito. Y Arthur Clarke también, sobre todo lo que escribía Arthur Clarke siempre estaba pasado por un tamiz fino de verosimilitud y siempre ha sido de, vamos, a mí me ha interesado muchísimo todo lo que ha escrito, incluso las últimas de la cita con Rama y la saga esta. No sé si han hecho película al final de esto o no.
De cita con Rama todavía creo que no, pero bueno, hay proyectos por ahí.
Sería precioso, ¿no? Últimamente Stephen Baxter, un par de novelas que van juntas que se llaman Próxima y Última. Y tiene gracia porque justo han descubierto un planeta alrededor de justo la estrella. Me parece una de las tres estrellas que forman Alpha Centauri. Tiene las características que hace falta para que se desarrolle la novela, ¿no? La primera. Luego pues, se le va en la olla con cambios, la gente moviéndose entre universos alternativos, que hace que tiene una enorme gracia, ¿no? Porque ahí relatan los programas espaciales que hubieran surgido caso de que, por ejemplo, los bárbaros no hubieran invadido el Imperio Romano y existiera todavía en nuestros días. Recomiendo leerla porque tiene mucha gracia. Y bueno, pues cosas que son inverosímiles pero que son muy graciosas y que te lo pasas bien, pues también las leo o las veo, ¿no? Esa es, digamos, el otro tipo de películas que vemos. Películas un poco para reírte, ¿no?
Pues muy interesantes las recomendaciones que nos acabas de dar. Ha sido todo un placer tener esta conversación. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Supongo que tendrás también cosas que hacer. Encantado de haberte tenido aquí. Y bueno, o sea, te deseamos la mayor suerte del mundo.
Sí, y que vuelvas a subir.
Pues nada. A ver, qué suerte va.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y tras la entrevista a Pedro Duque, os dejamos con la canción de la semana, titulada Souls and Me, del cantautor valenciano Garry Campanillo. Que la disfruten.
Sense boira, tot és blau. Fruits del bosc, mel de flors, besos dolços del teu amor. Sols amb tu, no res en cal, sense tu. Està mal. Vull que estigues prop de mi, vull que sigues per aquí sempre, sempre amb mi. Que encalfa, foc que il·lumina la vida, sons de màgica música, somnis clars. Vols de gavines, vols de gavines, vols de gavines. I sols amb tu, no res en cal, sense tu, tot està mal. Vull que estigues prop de mi, vull que sigues per aquí, sempre, sempre amb mi. We'll be right back.
ha llegado ya la hora de nuestra tertulia de la semana. Con esta música de cantina espacial damos paso a nuestro objeto de debate, la ciencia forense. Bien, para ello tenemos hoy con nosotros a J.M. Mulet, que es divulgador y profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia e investigador del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Muy buenas tardes, J.M.
Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Pues bien, encantados de tenerte aquí por segunda vez en el Café Cuántico.
Y yo feliz de no haberte cambiado el nombre esta vez.
Estupendo. Bien, pues bueno, para abrir la tertulia me gustaría empezar comentando que en el libro que publicaste el año pasado, La ciencia en la sombra, que precisamente trata de estos temas, hay un capítulo que se titula Los cadáveres hablan si sabes escucharlos. Entonces yo quiero preguntarte, ¿de qué formas hablan los cadáveres? Y si puedes para ello valerte de algún ejemplo de algún caso famoso histórico.
Los cadáveres hablan de muchas formas, porque en función de lo que te encuentres, cómo te lo encuentres, dónde te lo encuentres y en qué postura esté, puedes saber muchas cosas de en qué circunstancias se produjo la muerte. Y hay veces que no hace falta hacer análisis complicados ni experiencias complicadas. Tú me has pedido que te cuente un caso real, pero mira, yo como soy muy pejigotero te voy a contar un caso que es mentira, pero que servirá para darse cuenta de lo que nos dicen los cadáveres a veces de forma muy rápida. Los que sean un poco cinéfilos acordarán de una película de Hitchcock que se llama Vértigo, que está basada en una novela de dos clásicos de la novela policíaca francesa, que son Boileau y Narcejac. Y entonces, bueno, si no la habéis visto, pues os jodéis, habéis tenido 60 años, pues lo voy a destrozar.
Uy, 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 cuidado. Pero que bueno, te cierro el micro, ¿eh?
Vale. Bueno, perdón, os fastidiáis.
Bien.
A ver si todavía me va a caer un año de cárcel y 7 de inhabilitación. Bueno, pues a lo que íbamos. Uh-huh. Si os acordáis de la película, y si no, ya os lo cuento yo, resulta que hay una especie de intriga muy complicada en la cual cogen a James Stewart porque tenía vértigo, tiene que seguir a una persona que es la esposa del que lo contrata, que estaba haciendo cosas raras. Entonces James Stewart la sigue, pero deja de seguirla, porque como tiene vértigo, se va por la pata abajo, y entonces la mujer se suicida. Pero resulta que era toda una trama, que realmente él seguía una doble, y arriba estaba el marido con la mujer que la había matado en casa, y la tira de la torre para que parezca un suicidio, pero realmente es un asesinato. Y esa es toda la trama de la película.
Bueno. Spoiler.
Bueno, sí, por supuesto, he avisado antes. Y habéis tenido 60 años para verla, hombre, a ver. El tema es que esto viene Grisobel de CSI, o viene incluso Horatio Kane, que nos cae peor, y tarda 10 segundos en adivinar que eso es una trama. Cuando una persona se tira de un edificio y está viva, pues como el corazón sigue latiendo y tiene presión arterial, cuando impacta contra el suelo, lo que hace es como una corona de sangre, que es la expansión de la sangre por el golpe.
Ajá.
Si estás muerto y el corazón no late en el momento que impactas, esa corona de sangre no está.
Claro.
O sea que simplemente con lo que tarda Grissom en quitarse las gafas, un clásico del cine, te demuestran que es una engañifa. O sea que mira si se pueden sacar cosas a veces de los detalles más nimios.
Y así, o sea, estamos poniendo un ejemplo de película, pero como tú bien dices, en las series de ciencia ficción hay muchos casos en los que, bueno, o sea, yo he visto, por ejemplo, o sea, en Bones, otra famosa serie, que utilizan también los insectos en ocasiones para resolver algún crimen.
A ver, eso es cierto, se está utilizando, cada vez sabemos más. Lo que pasa es que a veces son muy optimistas. A veces no se puede sacar información tan precisa como parece. ¿Por qué? Porque los insectos pueden servir para saber, por ejemplo, si un cadáver ha sido movido. Es decir, si aparece un insecto que no es de la fauna propia, el tiempo que hace que se produjo el asesinato, por el tipo de larvas que hay y lo grandes que son, o si ya hay moscas o tal. Claro, el problema es que datar una muerte en función de insectos depende de varias variables y principalmente de una, que es la temperatura. Y claro, el problema es que a veces no tienes un registro muy preciso de la temperatura que ha hecho en esa época. ¿Por qué? Porque tú sabes la temperatura de la estación meteorológica más cercana. Pero claro, si allí corre el aire, o está la sombra, o está el sol, tienes un cambio que puede determinar que el insecto vaya más rápido o menos. Lo que no sale en muchas películas, y es una cosa para que sí que para lo que sí que sirven los insectos es que, como se van comiendo el cadáver en descomposición, van acumulando productos que estaban en el cadáver y a veces pueden ser útiles, desde el propio ADN para identificar a la persona hasta restos de pólvora para ver si le han pegado un tiro, o incluso drogas. Si la persona estaba drogada o había consumido algún estupefaciente, puede provocar alteraciones en el desarrollo del insecto y que un entomólogo forense lo vea.
De hecho, Grissom, si no recuerdo mal, es entomólogo forense, ¿no?
Sí, lo que dicen que es su especialidad, aunque luego el chico sirve para todo. Yo creo que hasta debía de cocinar bien, porque un día salía con una pistola, otro día salía haciendo análisis de ADN, otro día salía desmontando un coche. Obviamente eso en la realidad no pasa, cada uno tiene su especialización, pero Grissom es que era mucho Grissom.
Claro. Y en cuanto a las ficciones televisivas, ¿son certeras o no en las cosas que nos cuentan?
Depende de cuál. A ver, a mí, yo soy muy fan de CSI y la gente piensa que los científicos la criticamos. Con la mayoría de científicos forenses que he hablado para presentar este libro, a casi todos les gusta CSI. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Para empezar, en los años 70, vosotros que sois muy jóvenes, pero las series de policías tipo Starkey Hutch, Los Hombres de Harrenson, y si te vas mucho más atrás, Mannix y tal, básicamente era una explosión de testosterona. Eran básicamente tíos pegando tiros, machos alfa y tal. De repente. Y luego tenían Los Ángeles de Charlie, que todavía eran chicas buenorras, pero más testosterona todavía, porque pegaban más tiros todavía. Pero en cambio, de repente llega Grissom y dice, no, yo eso de los tiros ya está pasado de moda, yo voy a hacer ciencia. Hostia, te quiero, Grissom, a ver, ¿cómo no? Y de repente voy a utilizar el método científico y voy a buscar las pistas y voy a seguir los indicios. ¿Cómo no me va a gustar Grissom? Vale, que se toman muchas licencias, que meten mucho la pata, perfecto. Y luego además las series están muy bien documentadas. Hablando con un catedrático de antropología forense de Granada, me contó que él había visto un capítulo de CSI que se basaba en un caso que había resuelto él. Que lo habían publicado y se ve que habían llegado, porque con él no habían consultado, él simplemente lo vio. Se ve que habían llegado a la publicación y a partir de ahí hicieron el guión. Y hay bastantes casos reales que puedes ver en capítulos de CSI. Y lo que hay que decir es que normalmente cuando salen en CSI lo suavizan. Si vas al caso real suele ser más bestia y más bruto que lo que sale en la serie.
También en el libro comentas algo acerca de los huesos, ¿no? De información que puedes sacar. ¿Qué se puede saber?
Y hacerte un caldito, si quieres.
Ya.
A ver, los huesos tienen una ventaja, y es que no se descomponen. Duran bastante más tiempo, incluso pueden llegar a fosilizarse y ser eternos. De hecho, tenemos huesos de neandertales, de denisovanos y de especies que son homo, pero que no son homo sapiens. Y entonces, si han sido víctimas de una muerte violenta o si han sido víctimas de alguna circunstancia, podemos saberlas. Hay muchos indicios o muchas circunstancias que quedan en los huesos. Por ejemplo, se han encontrado huesos de dinosaurio con señales de haber tenido un tumor cerebral o con señales de artrosis. Y estamos hablando de 65 millones de años o más. En el caso de la ciencia forense, pues a veces puedes encontrar un hueso y que te ayude a identificar, no ya solamente por las marcas o señales que quedan en el hueso, sino porque a veces también es un reservorio de ADN. De hecho, los huesos de la familia Romanov, que se encontraron creo que fue en los 80 o en los 90, sirvieron para identificar indubitadamente que todas las que habían dicho que eran Anastasia o que eran el Zarevich Alexei tenían más cuento que otra cosa.
Ahora que hablas de temas históricos, me gustaría preguntarte cómo puede variar nuestra concepción de la historia con la medicina forense. Entiendo que las pruebas de paternidad podrían hacer una gran escabechina en la mitad de las dinastías europeas a veces, ¿no? Con este tipo de cosas.
O en la mitad de las familias. A ver, esto que has dicho, que parece que estoy haciendo yo bromas, que estáis diciendo ya está este, es algo que está un poco en el día a día. Cuando yo tengo bastante amistad y de hecho colaboran con mi asignatura, los dos técnicos de genética forense que están en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Y entonces pensad que parte de su trabajo es, por ejemplo, cuando hay un accidente de coche y el cuerpo queda desfigurado, aunque lleve el coche, tenga la documentación y tal, si no hay un reconocimiento visual posible por los familiares, el juez puede ser que te ordene hacer una prueba de ADN. Claro, para hacer una prueba de ADN, si no tienen ADN de esa persona, lo que hacen es pedir muestras a los padres. Mm. Y uno de los problemas que tienen es si usted es la madre. Mm. Y hasta aquí puedo leer. Porque usted no es el padre. Pues esto, que puede parecer que sea una cosa excepcional, pues normalmente tienen dos o tres casos cada año. Entonces, familias reales y las que no son reales. Normalmente ellos dicen que el porcentaje de paternidades erróneas o paternidades que el padre no es el que se piensa que es, de todos los casos que analizan, suelen ser un 8%. Uh-huh. No estamos hablando de casos donde vayas a hacerte una prueba de paternidad porque sospechas. Uh-huh. Sino estamos hablando de casos donde te haces una identificación de alguien para confirmar, y cuando confirmas, lo que confirmas es que solo coinciden una parte de los alelos. La otra parte de los alelos son de una persona que no es el señor que piensa que es el padre.
Claro, es que había leído acerca de una de ciertos estudios de ADN que se habían hecho a partir de restos de no sé exactamente qué personaje histórico, y se había visto que la línea de sucesión europea podía haberse visto alterada por...
A ver... Si sabes un poco de historia, no hace falta irse muy lejos. Isabel II, casada con Francisco de Asís. Francisco de Asís, técnicamente, era impotente. Uh-huh. A partir de ahí, buscad quién era su guardaespaldas de confianza. Uh-huh. Un señor de Alcoy que se llamaba Puigmoltó. Y esto sale en los libros de historia, no es que esté diciendo ninguna exclusiva ni nada. Uh-huh. Esto, digamos que era bastante conocido, las aficiones de Isabel II.
Luego, en algún momento del libro también hablas acerca de pseudociencia forense. ¿Esto qué significa?
¿Habéis visto la película Regresión de Amenábar?
Sí.
Vale, pues esa no la voy a destripar, que es reciente.
Vale.
Pero sería un ejemplo de temas que trato en este capítulo. La pseudociencia forense son cosas que en algún momento se han considerado ciencia o que alguien considera que tienen base científica y realmente no la tienen. Cosas tan aparentemente científicas como la comparación de pelos por microscopio. Que durante mucho tiempo en un juicio, si había un pelo o una fibra que visualmente era la misma, podía servir para inculparte, y el FBI hará cosa de 2 años dijo que estaba revisando todos los casos porque han visto que se fallaba más una escopeta de feria. Cosas como las máquinas de la verdad, que solamente sirven, pues eso, es ciencia pero de nivel de sálvame. Máquinas de la verdad que no tienen ningún uso oficial y que en Estados Unidos tampoco sirven como prueba en un juicio. O pseudociencia, como los videntes estos que dicen que resuelven crímenes y tal. Ojalá fuera verdad, ¿no? Yo me iría a la primera comisaría y diría, a ver, tráeme todas las carpetas que tengas de expedientes abiertos. Y empieza una por una. Normalmente la gente que dice que resuelve crímenes siempre lo hacen cuando el crimen ya está resuelto y dicen que han sido ellos. Pero antes no lo hacen.
Entonces el término forense, según estoy entendiendo ahora, no solo va asociado a la muerte.
No, el término forense viene de foro. De foro porque era donde se reunía la gente. Sería un sinónimo de público. Se supone que un científico forense lo que tiene que hacer es todas las pruebas periciales relacionadas con algo que tenga que ver con un juicio o con una demanda. Entonces, nosotros suponemos que el médico forense es el médico que estudia a los muertos, cuando muchas veces los médicos forenses no ven cadáveres. Por ejemplo, los del servicio de genética lo que hacen son muestras de ADN. Hay médicos forenses psiquiatras que tienen que hacer un peritaje si una persona está loca o no está loca, que parece una tontería, pero eso puede ser la diferencia entre una condena o un internamiento. Hay también economistas forenses. Hombre, aquí en España, con todos estos casos que hay de desfalcos, malversación, tiene que ser un economista forense el que audite las cuentas y el que vea si es delito o es mala gestión.
Y luego también la medicina forense también... Se utiliza para casos de violencia de género y todo esto, ¿no? O sea, no tiene por qué ser simplemente la muerte, sino también en personas que estén heridas.
A ver, en el momento en que tú pones una denuncia, y pones una denuncia porque has sido víctima de un delito, alguien tiene que acreditar las lesiones que tienes y describirlas, porque en función de las lesiones que tienes, no es lo mismo tener un puñetazo que un navajazo, aunque no te hayan matado. O no es lo mismo que te hayan intentado estrangular que te hayan intentado violar. Es decir, el delito es diferente, las penas serán diferentes, pero claro, no puede ser lo que tú digas. tiene que venir un médico forense que tiene que hacer el parte de lesiones y acreditar lo que hay. O tiene que venir un médico y que luego el forense lo acredite. Entonces, normalmente el que hace las autopsias, el que ve los cadáveres, es una especialidad que es el patólogo forense, que tiene que ser médico y es una especialidad dentro de la medicina forense. Por ejemplo, huesos, que hemos hablado antes, esto lo hace un antropólogo forense, que no necesariamente es médico, puede ser biólogo. Porque se supone que el que estudia huesos no está tocando un paciente. Entonces, ahí ya no es necesario que sea un médico.
Y en cuanto a casos famosos en la historia de las ciencias forenses, a mí hay una palabra en inglés que me resulta que es Burkin, ¿no? Lo confundí con Burger King, ¿no? Que se designa para... los asesinatos que se hacen por comprensión torácica, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y tienen su origen en los asesinatos de Westport, ¿no? Que eran dos personas, ¿no?
Burke y Hare.
Exactamente. Mi pregunta es, porque claro, si nos podrías contar algo de forma muy superficial este caso, lo que ocurrió, y cómo sería hoy de imposible que eso ocurriera con las modernas técnicas forenses, o si no haría falta tanta sofisticación y muchos de los asesinos típicos de la historia como Jack el Destripador realmente eran muy chapuceros.
Bueno, la pregunta es complicada, a ver si nos da tiempo en el tiempo que nos queda, pero... Te explico. La pregunta es interesante. Uno de los problemas que han tenido siempre en las facultades de medicina es conseguir cadáveres. ¿Por qué? Porque tenían que estudiar con cadáveres y no siempre habían cadáveres disponibles. En Inglaterra nunca tenían este problema porque la legislación inglesa, hasta el siglo XIX, pues por robar una gallina te podían condenar a muerte. Entonces, habían 50.000 causas por las que acababas condenada a muerte. Y de hecho, si la causa era un poco peor, la condena era a muerte y disección. Entonces, habían un suministro de muertos para las facultades de medicina constantes. En el siglo XIX se cambia el código penal y se hace un código penal más humano. Claro, no tiene sentido que tú condenes por matar a alguien a muerte y por robar una gallina a muerte. ¿Por qué? Porque el que roba la gallina, si le pillas, te va a matar, porque al final, como le van a matar igual a él, le da igual matarte que no matarte. Entonces, por eso se cambió el código penal. Claro, automáticamente dejaron de haber tantos cadáveres para las facultades de medicina. Y esto era un problema. Y entonces hubo un señor que contrató a dos que le buscaban cadáveres. Originalmente lo que hacían era, cuando enterraban a alguien, saltaban la valla del cementerio y lo robaban y lo vendían. En aquella época no se hacían muchas preguntas, pero luego se dieron cuenta que era más cómodo, en vez de robar los cadáveres, matar a la gente. Y esto era lo que hacían Burke y Hare, que entonces mataban a la gente, las asfixiaban para no hacerle mucho daño y vendían los cadáveres. Esto fue la base de la novela Robert Louis Stevenson, que luego es una película de Robert Wise, que es El ladrón de cadáveres. Es una historia. Claro, esto puede pasar en Inglaterra en el siglo XIX o en el siglo XIX en general. Ahora sería imposible. Ahora, para que un cadáver acabe en una mesa de disecciones, tiene que haber sido dado explícitamente a la ciencia. Y el cadáver que entra a la facultad tienen que saber quién es y tienen que saber que está perfectamente identificado. Un cadáver sin identificar, salvo que sea un cadáver no reclamado y que haya pasado X tiempo, que esto también es un problema, porque un cadáver no reclamado es un cadáver que se guarda en el Instituto Anatómico Forense hasta que el juez diga que lo incineren o que hagan algo con él. Claro, los institutos anatómicos forenses no van sobrados de sitio. Y entonces el problema que tienen es que esto es gordo. Pero vamos, hoy matar a gente para darse a las escuelas de medicina es imposible porque te identifican todos los cadáveres que hay y hay que saber quién es y hay que tener los papeles de que él ha firmado consentimiento de que quería donar su cuerpo para la ciencia.
Claro.
De hecho, en antropología forense es divertido, llamémoslo así, porque cuando donan un cuerpo para la ciencia, normalmente lo que les llega es el cuerpo ya con la bata del hospital, con la goma del gotero y tal. Claro, ellos estudian huesos y lo que les llega es un cuerpo, es un hueso, pero con todo el envoltorio. ¿Imagináis cómo pasan de A a B, no?
Sí.
Lo imagináis, ¿no?
O sea, al respecto de todo esto de la donación
se tiene que hervir.
De la donación de cuerpos, o sea, tengo yo entendido, por lo que me han dicho, que hoy día es mejor no donar tu cuerpo a la ciencia porque hay como exceso de cuerpos.
No es cierto.
¿No?
No es cierto. Esto fue una noticia que salió en la prensa hace 2 años, en verano, porque en la Complutense habían tenido un exceso de cuerpos y tal, pero esto era más un reflejo de los recortes en ciencia. que se les habían averiado unas cámaras y no sabían dónde ponerlos y los habían dejado apartados en el cuarto de las escobas, que cuando hablas con cualquier facultad de medicina o cuando hablas con cualquier servicio te dicen que no, que cortos no van. De hecho, en las facultades de medicina lo que hacen es, para hacer prácticas, tienen el mismo cadáver todo el año y le ponen nombre y todo, y al final, pobre señor o la pobre señora, no está para muchas historias.
Respecto a este tipo de cuestiones, es curioso porque a veces, con el tema de la ciencia patria, del lugar donde es uno, hay grandes desconocidos. Y yo creo que hay un personaje interesante, que es Mateo de Orfila, que fue menorquín y que fue uno de los padres de la toxicología. Entonces, ¿hablas de él en el libro? O...
Sí, claro. Uno de los padres, no, el padre. Mateo José Buenaventura Orfila. A ver, fue menorquín de nacimiento. Lo que pasa es que él toda la carrera y todo el trabajo lo hizo en Francia y lo publicó en francés. Pero él fue el primero que hizo un compendio de venenos, de dosis y tal, y fue el primero que hizo peritajes forenses para acreditar envenenamientos. Porque claro, en aquella época envenenar a alguien era fácil, porque como no había métodos de química analítica, pues la gente se moría un resfriado muy mal curado, o se moría de una mala cosa, pero que no sabían qué cosa era. Entonces, no se podía demostrar. De hecho, en aquella época el arsénico se le llamaba el polvillo de las herencias. ¿Entendéis por qué, no? O el polvillo de las viudas. Y Mateo Orfila fue de los primeros que desarrolló métodos de análisis para ver si una persona había sido envenenada o no. Y de hecho, incluso fue llamado a peritar un caso muy famoso de la viuda de un militar, que decían que lo había envenenado. Y entonces la defensa de la viuda alegó que era una zona con mucho arsénico, y entonces que el arsénico que habían encontrado se había filtrado. Entonces Mateo creo que hizo un análisis del contenido estomacal, y a pesar de que él había sido contratado como perito de la defensa, dijo, no, a este le han chutado de arsénico hasta las trancas.
No, no había ninguna duda ahí.
Sí.
Y también, o sea, quizá un poco volviendo sobre el tema de las series y todo esto. Sí que es cierto que causan un efecto en la sociedad, ¿vale? Y un efecto que muchas veces tiene una llamada a gente joven que no sabe lo que estudiar y que despierta en ellos la curiosidad. A toda esta gente habría que transmitirles un poco el mensaje de que lo forense, el CSI, que el mundo real funciona de otra manera. ¿O?
A ver, es normal. Cuando hacían fama, todo el mundo quería hacer arte dramático. Cuando hacían periodistas, todo el mundo quería ser periodista. Y en todas las series...
Porque hacen Top Chef, todo el mundo quiere ser cocinero.
Sí, eso también. Bueno, antes los hijos de los cocineros querían ser arquitectos, y ahora los hijos de los arquitectos quieren ser cocineros. Estamos en una sociedad un poco extraña. El tema es que, claro, son películas, y las películas te sacan la parte buena. En fama todo el mundo quiere ser actor, y ser actor es súper guay, y cuando hablas con actores resulta que creo que solamente un 8% viven de su trabajo exclusivamente. La mayoría de los actores, por desgracia, tienen que trabajar de otras ocupaciones para poder subsistir. Claro, el 8% ese pues igual vive muy bien, pero son muy pocos. Con el tema de CSI, pues lo que pasa es que la profesión de científico forense pues no tiene tanto glamour como se ve en la serie. Un científico forense es un técnico que está en el laboratorio y que está especializado. Entonces, el que se encarga del servicio de genética forense, a él le llegan unas muestras precintadas y él coge la muestra y hace el PCR. Luego no se va a pegar tiros. Luego no tal. Y luego, cuando le llaman, tiene que ir a declarar en el juicio. Un juicio en el que él no sabe nada. Él no controla la historia, él solamente declara sobre el análisis que ha hecho, nada más. Porque eso, para que su testimonio sea lo más imparcial posible, él no sabe los antecedentes ni las circunstancias, él solamente dice el análisis que le ha salido. Luego, el que se encarga de toxicología, pues está todo el día con un HPLC metiendo muestras para ver el contenido de las muestras que le llegan. ¿No tiene tanto glamour? No, pero es un trabajo bonito. También hay que tener en cuenta que en una de las imágenes falsas que se ve en CSI es que Grissom es el jefe. No, a ver, el científico forense es un técnico. El que manda normalmente es el juez, y el que lleva la investigación es la policía, que no es científica. Es, digamos, la policía, el inspector y el comisario. Entonces, digamos que estas son cosas que convendría tener en cuenta.
¿Y en España tiene salida? ¿O la gente que se dedique a esto también tiene que irse a buscarse la vida fuera de España?
A ver, en España una salida es hacer la carrera, sacar oposiciones a policía, hacer el grado, sacar oposiciones a policía y una vez estás dentro de la academia de policía, solicitar irte al servicio de policía científica y que te toque. Entonces, tiene salida. Si sacas las oposiciones, no vas a tener pano en la vida. Y seguro que tal. Otra cosa es que saques las oposiciones y luego no te toque el destino en policía científica y te toque hacer otra cosa. Hay laboratorios privados, pero, en fin, depende que sean laboratorios acreditados y que puedan hacer determinadas pruebas y tal, que, pero sí, hay consultorías privadas a las que se les solicita o se les compran servicios. Y a nivel de investigación sí que hay grupos bastante buenos, por ejemplo, la antropología forense o en genética forense, pero tiene todos los problemas que tiene la ciencia en España, básicamente recortes.
Luego hay un tema que no hemos abordado, no sé si realmente lo tratas en el libro y tal, a mí me interesa, el tema de las tecnologías que se utilizan para estas técnicas forenses. Me explico, por ejemplo, yo sé que computacionalmente se utiliza la lógica borrosa para identificar cadáveres, es decir, los cráneos. De alguna forma, tomando imágenes, tú identificas ciertos puntos que se hallan en un cráneo y los asocias a un banco de imágenes y de esta manera se van, pues eso, se van esclareciendo, ¿no?, quiénes son estas personas. No sé si puedes comentar alguna tecnología en especial que se utilice, algo curioso.
Bueno, una de los mayores retos que ha tenido desde siempre la ciencia forense es, a ver, tú te encuentras un cuerpo, ¿quién es? Hay diferentes técnicas, por ejemplo el ADN, pero espera, el ADN funciona si sabes con quién comparar, es decir, si hay una persona desaparecida y tienes muestra de ADN de esa persona o tienes muestra de ADN de un familiar, pues puedes hacer un quién es quién. El problema es tener un cadáver y no tener ni puñetera idea de quién es, o no tener ninguna denuncia de desaparición. Ahí ya tienes que ir a otras técnicas. Entonces, si tienes una calavera, hay diferentes técnicas que te pueden servir. Por ejemplo, tú has mencionado una muy moderna, la tradicional, y de hecho en el año 36 se resolvió un caso así, que fue el de Buck Braxton, es coger la calavera, coger una foto de la que piensas quién es y directamente hacer un montaje, una superposición. Te estoy hablando del año 36. Si estáis pensando en Photoshop, quitaros la idea. Por no existir, no existía ni el Spectrum. Directamente era negativo fotográfico, placa fotográfica, foto de la calavera, foto de la señora y ¡pam! A ver si coincide o no coincide. Esto, que puede parecer muy chapucero, en su momento funcionó. Y bueno, el caso de Buck Raston, lo cuento rápido, simplemente por motivos de celos, un médico mata a su mujer y a la doncella que le pilló en plena faena. Para que no la identifiquen, pues les corta las yemas de los dedos, les desfigura la cara, las descuartiza en una bañera y se va como a 50 o 60 kilómetros de su pueblo y las tira. Es tan tonto que no se le ocurre otra cosa que envolver los fardos con los restos de su mujer y la doncella con un diario local que solamente se distribuía en su pueblo. Con lo cual, ya cuando tienen los cuerpos, ya lo relacionan con su pueblo, que era un pueblo pequeño, y lo relacionan con las dos desaparecidas. Pero claro, él dice, no podéis identificar los cadáveres. Esto es como sabéis, porque él dijo que su mujer y su doncella se habían pelado y se habían ido a América. La forma de identificar el cadáver fue en esta técnica tan chapucera. Ahora, esta técnica, pues, es cuando se pueden utilizar todas las tecnologías sobre la misma idea básica, que es que si tu calavera es más grande que la cara, no puede ser tú, pero si encaja, sí que puede ser tú. Se pueden utilizar algoritmos matemáticos para ver si esto es probabilidad o no. Pero la idea sigue siendo la misma. Con las huellas dactilares igual. Las huellas dactilares al principio lo que se hacía era con una lupa se comparaban a ojo. Ahora directamente puedes hacer un algoritmo que vea los patrones y que directamente los vea en una base de datos. La misma idea, la diferencia es que antes se hacía a ojo y ahora con la capacidad de cálculo que tenemos puedes escanear si una huella pertenece a millones de personas que están fichadas.
Así es. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que cerrar la tertulia.
¿Tenemos que matar la tertulia?
Así es. Pues nada, iba a decir que
esto no es serio.
Que los oyentes se llevan una buena cantidad de información, pero por favor no maten a nadie.
Solo la tertulia.
Eso. Bueno, pues nada, muchas gracias, como siempre, a mis compañeros, Antonio y Fernando, gracias.
A vosotros.
Y en especial, gracias a ti, JM Mulet.
Gracias a vosotros también.
Bien, estamos encantados de tenerte por segunda vez aquí y por habernos hablado de tantas cosas chulas como muerte, asesinato y putrefacción sí. Y todo esto.
Pero es todo ciencia.
Efectivamente, que no lo es. En fin, no se vayan los oyentes todavía. Les dejo con la reflexión final del programa, con la despedida con Antonio.
Paradójicamente, lo más espectacular que se ve en el espacio es la Tierra misma. Esta frase pertenece al astronauta Pedro Duque, y es que suele pasar que cuando viajamos a lugares nuevos, encontramos bellos paisajes con vistas impresionantes y no podemos evitar reprimir el impulso de hacerle fotos, fotografiarnos allí, pero luego vas a ver la foto y te das cuenta de que aquello no parece lo mismo, que ha perdido parte de esa belleza al plasmarse en dos dimensiones. Si ya impresiona ver las imágenes de nuestro planeta, ¿qué no tiene que ser verlo en vivo y en directo? Solo unos pocos pueden presumir de ello, y tener la oportunidad de escucharles hablar sobre esta experiencia siempre resulta cautivador, además de elevar nuestro pensamiento hasta algo que desde luego va más allá de nuestra experiencia cotidiana. Que tengan una feliz semana. Os esperamos aquí en 7 días, en el Café Cuántico.